Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Iola Virella, editora en jefe del periódico Metro, y hoy vamos a hablar de economía. ¿Qué está pasando a nivel de Estados Unidos? ¿Cómo repercute en Puerto Rico? Para ello nos acompañan en nuestra sala de redacción Cameron McKenzie, banquero y fundador de McKenzie & Associates LLC, pasado presidente de la Cámara de Comercio, ¿correcto?
Sí, gracias.
Bienvenido. Gracias. También nos acompaña Leslie Adame, economista y director de la División de Análisis y Política Económica de Estudios Técnicos Inc. Bienvenido.
Gracias por la invitación.
Qué bueno que están con nosotros para hablar de estos temas económicos que a veces suelen ser densos, pero que inciden en la vida diaria de todos los puertorriqueños. Se está volviendo a hablar de un posible cierre en Estados Unidos por un tranque por el presupuesto. El año fiscal federal termina este sábado. Yo estaba, ¿verdad? Cuando hablamos de que estos temas son técnicos, yo misma estaba confundida y pensaba, pero si habían llegado a un acuerdo recientemente, ¿qué pasa ahora? Y es que aquello era el shutdown, el cierre, y aquello era el límite de la deuda. Si nos explican un poco en qué estamos ahora y cómo, cuán riesgoso puede ser para la economía.
Pues, ¿comenzar?
Mira, al final del día son dos cosas que prácticamente tienen mucho que ver una con la otra. O sea, al asimilar a lo como estaba Puerto Rico hace varios años, Estados Unidos está en una posición bastante análoga, en el sentido de que opera con un déficit operacional. Entonces, ese límite que tiene la deuda es lo que permite, ¿verdad? El incremento de ese interés es lo que permite poder pagar, pues, todo lo que son los sueldos, los salarios, y prácticamente ese es el asunto que se está hablando ahora. Entonces, cuando hablamos sobre un temporal shutdown, lo que te están diciendo a grandes rasgos es que, o sea, estamos llegando a un punto donde si no se recortan gastos operacionales, que eso es parte del argumento que se está teniendo, vamos a tener que seguir incrementando los límites de la deuda para nosotros poder entonces seguir fondeando las operaciones, como quien dice, con la tarjeta de crédito. Así que eso es a grandes rasgos lo que está sucediendo, y hay una disputa bastante intensa entre las distintas facciones, que está bastante fragmentado de ambas partes políticas, ¿verdad? Los demócratas y los republicanos. Y pues aquí se está viendo, o sea, cómo funciona o no funciona en estos momentos, en estas situaciones de tanta complejidad.
Pero yo había leído o entendido que cuando llegaron a aquel acuerdo sobre el límite de la deuda, que se permitió extender en algo, también incluía un acuerdo sobre cierre de gobierno a nivel presupuestario. Entonces, eso no fue así.
Mira, yo creo, más que la pregunta, yo creo que hay un problema de raíz en el tema fiscal de los Estados Unidos. Cuando tú tienes una economía donde la deuda es casi el 145% del Producto Interno Bruto y el déficit fiscal ya ronda en el 7.6% del Producto Interno Bruto, no cabe la menor duda que se tienen que hacer los ajustes para solventar y viabilizar el país, ¿no? ¿Cuál es el problema? En cualquier otro país del mundo, una proporción por encima del 90%, pues, hubiera sido objeto de una disputa, yo creo que no a nivel de los políticos, sino a nivel del país entero, ¿no? Porque, por ejemplo, en Grecia, en su momento, en Italia, pues, se requirieron unos ajustes muy, muy brutales en el gasto. En Estados Unidos, ¿cuál es el problema? Pues con una deuda de 146% del Producto Interno Bruto, estamos hablando de 33 trillones acumulados al año fiscal, pues eso supone un incremento muy, muy importante en el gasto público, que se combina con los gastos de Medicare, que se combina con el tema del seguro social. Y esto lo que apunta es a que se tienen que atender unos problemas estructurales para poder ir estableciendo una salida, ¿no?, a esta crisis fiscal que está experimentando el gobierno americano en estos momentos.
¿qué posible salida podríamos ver? Hay un reclamo del sector de los republicanos a que se recorte entonces el gasto, que se recorte en programas, pero a unos niveles que los demócratas dicen no, porque es muy drástico lo que están pidiendo. El presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, está intentando evitar el cierre porque sabe que también tiene un costo político, pero al mismo tiempo necesita el apoyo de ese sector, de esos congresistas más al extremo. ¿Ustedes ven una posibilidad de diálogo racional más allá de las pasiones políticas?
Es que está bien complicada, o sea, porque al final del día estás hablando de capital político que se va a estar utilizando, que puede causarle la reelección a muchos de estos individuos que están en el sector, o sea, legislativo de Estados Unidos. Yo creo que esa es la parte más compleja. Yo creo que todos están de acuerdo que hay que hacer recortes, o sea, no puedes mantener una operación, vamos a suponer que la operación fuera un negocio, con un déficit continuo. Es bien similar a lo que nos pasó a nosotros en Puerto Rico, que estábamos emitiendo deuda para entonces pagar los gastos operacionales. La parte que lo hace mucho más complicado y hace esto más agudo es el incremento de interés. O sea, ese incremento de la tasa de interés lo que hace es que pone más agudo todavía la situación. Entonces, la pregunta que nos hace es un poco compleja de contestarte. Porque la realidad del caso, yo creo que es tan claro lo que hay que hacer, la manera es cómo lo van a hacer para minimizar el riesgo político que están asumiendo estos dos partidos. Y esa es la ficha de tranque.
Yo creo que añades un elemento adicional que quedó claramente establecido por los rating agencies, ¿no?
Sí.
Standard & Poor's, Fitch, recientemente Moody's, hace unos días atrás, pues han destacado que la situación que se está experimentando ahora mismo básicamente es una disfunción en términos de gobernanza, en términos de todo lo que tiene que ver con la gestión fiscal, y es un problema muy, muy serio. No cabe la menor duda que tanto el Senado como el Congreso están claros en que hay que implementar unas medidas. El problema es que en el caso de McCarthy, obviamente ceder puede costarle su posición de liderazgo también, ¿no? A la primera parte de tu pregunta, pues como te mencioné, el seguro social es un problema, o sea, eso hay que solventarlo. El Medicare continúa incrementando de forma acelerada y los costos de intereses por el concepto del servicio de la deuda también. Así que aquí hay una cosa que es impostergable, que es que hay que atender estas medidas, y me parece que tienen que atender en parte estas medidas con la reducción en gasto, pero con la generación de ingresos recurrentes por parte del gobierno federal, y eso va a requerir posiblemente la revisión en términos de tasas contributivas y todos estos temas. Eso es un tema que suele ser muy antipático para los republicanos.
Sí, usted ha mencionado en dos ocasiones que es algo similar a lo que vivió Puerto Rico, pero Puerto Rico tiene una particularidad y Estados Unidos obviamente otra. Nosotros somos una colonia de Estados Unidos es un país propio, tiene sus propias políticas monetarias, es un imperio a nivel mundial. ¿Cómo llegó a este punto? Y realmente hay personas que piensan, no, eso siempre lo van a resolver, no están en problemas nada. ¿Están en problemas? Sí, es real.
Bueno, lo estamos viendo hoy con el tema del shutdown, ¿no? O sea, el tema, en la última década han habido cuatro shutdowns, cuya duración ha sido entre par de días y la última vez fue, si no me equivoco, de 5 semanas. Y estos conflictos han venido acompañados también de temas asociados a cómo vamos a atender el tema de la deuda, aumentamos o no aumentamos el cap de la deuda y todo lo demás. Así que es un problema real. Es un problema que ya ha sido levantada la bandera roja por parte de las agencias acreditadoras, y fue un problema en Puerto Rico y ha sido un problema en países desarrollados y en vías de desarrollo. Es lo que te mencioné al principio. Cuando tú tienes unos niveles de deuda que son insostenibles y un déficit acumulado que va aumentando de forma acelerada, obviamente eso pone en este caso al gobierno en una posición muy, muy, muy complicada. En otros países, El Fondo Monetario Internacional ha requerido unas reformas estructurales muy agresivas. En Puerto Rico se han estado requiriendo, recomendando unas medidas de ajuste para atender todo este tema fiscal muy, muy agresivas también. Y no me cabe la menor duda de eso, pues obviamente es lo que le está ocurriendo en estos momentos a los Estados Unidos, con esa renuencia de hacerlo.
¿Y quién le dice entonces a Estados Unidos, tiene que, a nosotros, ¿verdad? Nos pusieron una policía, la Junta de Control Fiscal. Usted me habla del Fondo Monetario Internacional en otros países. Estados Unidos tiene que, entre sus mismos actores políticos, llegar a un consenso o exterior también.
La realidad del mercado va determinando. O sea, lo que va a acabar sucediendo, si siguen a estos niveles de deuda, es que van a tener que subir las tasas de interés para atraer más inversionistas. Y posiblemente el inversionista llegue a un punto que digan, pero ya no estoy claro con las fuentes de repago, voy a parar de comprar esos activos. Cuando eso suceda, naturalmente van a tener que venir los recortes, porque no van a poder tener suficiente capital para poder pagar los gastos operacionales. Está todo conectado una cosa con la otra. Ahora, que se cree algún tipo de entidad como la Junta de Control Fiscal, no lo veo bien difícil que eso suceda, pero lo que sí es que el mercado habla y al mercado no le importa la política. O tu tasa de interés está a la par del riesgo que estés asumiendo para comprar tu producto, ¿sí o no? Entonces, pues eso es lo que yo vislumbro que va a estar sucediendo. Y ahí, pues olvídate de la política. O sea, ahí ya es, o sea, dólares entrando, dólares saliendo.
Hablando del mercado y de las tasas de interés, recientemente no se revisaron las tasas en esta ocasión, pero se dice sí podemos volver a revisar. Cuando se revisan es para tratar de controlar la inflación, pero hay siempre un riesgo de recesión. Si se sigue subiendo esas tasas de interés, ¿estamos cerca de ese punto de recesión?
Bueno, antes de contestar tu pregunta con relación a lo que dijo Cameron, sí, en efecto, recientemente hemos estado viendo un incremento en el yield, ¿no? Del Tesoro a 10 años. Y he estado escuchando muchos analistas y leyendo mucho, y no hay un consenso. O sea, dicen, oye, hay unos indicadores económicos que van bien. No hay riesgos materiales que hayan surgido en las últimas 24, 48, 72 horas más allá de este tema fiscal. Y no me cabe la menor duda que en parte esa presión al alza tiene que ver con esa incertidumbre. Ahora, tu pregunta, no hay un consenso si la economía de Estados Unidos está o no está en una recesión. Hay mucha incertidumbre, pero te puedo decir que hay tres indicadores que sugieren que estamos en camino hacia eso, ¿no? La curva del tesoro está invertida cuando vemos el spread entre 10 años y 2 años. Y usualmente la historia refleja que cuando hay una inversión en la curva del tesoro, entiéndase en este caso que las tasas de intereses a corto plazo están por encima de las tasas de intereses a largo plazo, pues obviamente la recesión se materializa. Hay otro indicador que es el spread entre el índice de confianza de la Universidad de Michigan y el índice de confianza del consumidor, según el Conference Board. Cuando ese spread se reduce, indicando que por un lado hay una reducción en el optimismo por parte de los individuos con relación a cuál va a ser o cuál es su situación en estos momentos. Y hay una reducción en el optimismo en el mercado entre los que se consensúa esta entrevista sobre qué va a ocurrir en los próximos meses. Obviamente es un indicativo de que ya la economía está encaminándose hacia esa recesión. Y recientemente el índice de indicadores económicos líder del Conference Board sugiere también una caída en la actividad económica. Así que hay unos que entienden que la economía está encaminándose al famoso soft landing este, que no es otra cosa que una reducción en la tasa de inflación sin que haya un impacto material en las condiciones del mercado laboral medido por la tasa de desempleo. Y hay otros que están levantando la voz de cautela, que dicen, oye, ya estamos viendo deterioro en las nuevas órdenes manufactureras, estamos viendo deterioro en el gasto del consumidor, estamos viendo problemas con la tasa de delincuencia del consumidor, el costo de capital está aumentando, eso va a reducir la inversión. Y todo esto, cuando tú lo pones en una duradera se traduce o podría traducirse en una recesión. Así que no me cabe la menor duda que está ahí. La pregunta es cuán
Si es la soft o
fuerte
es sí.
o no va a ser esa recesión.
Sí, que le voy a dar un ángulo un poco distinto. Mi peritaje es valorización de empresas. Eso es una de las cosas que yo me he destacado por muchísimos años. Si ves lo que estamos hablando, el tema de las tasas de interés que están subiendo el costo de capital. Entonces, si sube el costo de capital, en teoría lo que está supuesto a suceder es bajar el valor de los activos. Entiéndase, por cada peso que yo quiero de rendimiento, yo ahora voy a querer. O sea, yo voy a querer pagar menos por cada peso, ¿verdad? Así que si yo quiero un 10%, antes estaba dispuesto con un 5% de tasa de interés y me llegaba un dólar, pues yo estaba dispuesto a pagar un dólar y entre 5%, pues vamos a suponer que eran 20 dólares. Ahora, al eso subir a 10 dólares, ese activo, digo, a 10%, ese activo que me generaba un dólar, si con ese un dólar le divido entre 10%, me da 10 dólares. Así que ahí ves claramente que el mismo activo produciendo la misma cantidad de dinero bajó por 50% el valor del activo a base del flujo de caja. Obviamente los mercados, inclusive hasta los negocios privados, no se dejan llevar solamente por una metodología. Y particularmente las áreas donde hay un riesgo significativo son en los préstamos comerciales a lo que son o retail, en real estate particularmente. ¿Y por qué? Porque típicamente esas transacciones se dejan llevar por una cosa que se llaman cap rates, que es bien sencillo como el ejemplo que acabo de explicar ahora. Y tarda tiempo en que se reajusten el valor de esos activos porque es a base de estar mirando hacia el pasado las transacciones previas, las famosas comparables. Entonces, muchos bancos de Estados Unidos que están prestando a estas entidades, pues esas sí cogen el riesgo porque pueden tener un cantazo a lo que se conoce como el Tier 1 Capital de los bancos, que entonces le limita la liquidez. Entonces, ahí estoy tratando de llevarte prácticamente lo que está diciendo Leslie, cómo eso afecta a los activos y cómo eso va a afectar en esencia a muchos de los bancos estadounidenses, que entonces va a limitar la cantidad de capital que ellos pueden entonces prestar, cual va a meterle un freno bastante significativo a la actividad económica de Estados Unidos, que es algo que no se habla lo suficiente, pero que es un problema bastante dramático que está pasando con el valor de los activos. Inclusive, yo no sé, yo estaba mirando comprar un carro en estos días, ahora las tasas de interés han duplicado en el
Sí,
mercado.
están
Sí. Así
complicadas.
que imagínate eso por una escala de cientos de millones de dólares, es lo que está pasando en los Estados Unidos, inclusive hasta en Puerto Rico. Pasa que en Puerto Rico hay menos banca, ¿verdad? Entonces, pues ya la preocupación en mi mente, y puede ser que esté equivocado, no es tan aguda, ¿verdad? Como lo hay en Estados Unidos.
Y por esa misma línea, como está dando estos ejemplos, que yo quisiera que para la gente que nos está viendo y escuchando, la inflación es bastante fácil de entender para el ciudadano común porque vas al supermercado y todo está más caro. Pero un escenario de recesión para el ciudadano de a pie, ¿cómo lo puede ver? Tal vez en eso mismo del préstamo que tal vez no tenga tanto para tomar prestado, ¿cómo lo ve?
Bueno, un escenario, vamos a hablar de un escenario en donde los precios se mantienen elevados. O sea, el dato más reciente de inflación en Puerto Rico para el mes de agosto sugiere un aumento en la inflación de 2,3% anual cuando se compara con la cifra de julio. La tasa de inflación acumulada está en 4%. En lo que va de año, el promedio histórico ha sido 1,2, 1,4%. Así que todavía los niveles de precios están altos. Así que asumamos un escenario en donde todavía los precios están elevados y en donde comienza a enfriarse el mercado laboral en Puerto Rico, que todavía no lo estamos viendo. En ese escenario, sin duda alguna, tienes un consumidor con una erosión muy importante en su poder adquisitivo. Ya está experimentando esa erosión en el poder adquisitivo porque la inflación está creciendo más que los salarios, ¿no? reales. Y tienes un escenario en donde el número de personas desempleadas pues, podría aumentar, ¿no? Eso quiere decir que esas personas que no tengan esos colchones para poder subsistir durante ese periodo en lo que consiguen empleo, pues obviamente se van a ver en una posición financiera complicada. ¿Qué implica esto? Número uno, un problema en el repago de los préstamos. O sea, si tú tienes préstamos con tasas de intereses al 20% en tarjeta de crédito, no te tienes que quedar desempleado para saber que en la medida que se reajuste esa tasa de interés, con una presión en la inflación y una presión en tu poder adquisitivo, pues es menos lo que tienes para poder repagar. En el caso de un individuo que tiene un préstamo comercial, pues obviamente también aumenta el riesgo de pago de ese préstamo comercial, asumiendo que es un negocio. Sabemos hoy día que hay empresas en Puerto Rico que durante la pandemia o previo a la pandemia estaban financieramente frágiles, que recibieron una inyección de casi 6 mil, 7 mil millones de dólares a través del programa PPP y otros programas asociados con el CARES Act del 2021. Lo sabemos que ha aumentado la inflación, ha aumentado las tasas de interés, esto pone a estos negocios en una posición de vulnerabilidad financiera muy, muy seria y aumenta las probabilidades de repago. De quiebras también, ¿no? Así que para el que se pregunta en un escenario como ese que podría darse, pues básicamente estos serían los problemas que estarían enfrentando.
La única cosa que te diría que aguanta a exactamente lo que está diciendo Leslie es los fondos federales, ¿verdad? Esos fondos federales en esencia están funcionando como quien dice con un buffer a lo que naturalmente pasaría exactamente lo que está diciendo Leslie. Entonces hay una distorsión en el mercado de Puerto Rico que está bien claro tú poder decir exactamente lo que está sucediendo porque en teoría los valores de las propiedades deberían de estar bajando, no deberían de estar subiendo. ¿Verdad? La compra de los vehículos de auto deberían de estar bajando, no deberían de estar subiendo. Pero como hay una inyección tan grande con estos fondos federales que están entrando, que con todo eso está entrando poco a poco, sigue siendo significativo. Eso está causando que no esté más claro y más transparente lo que está sucediendo. Y en mi opinión, pues los próximos 4 o 5 años, si es, mejor dicho, cuando venga la recesión de los Estados Unidos, hasta cierto punto nos limita el cantazo que vamos a recibir. Y yo sé que ya aquí esto es más poniéndome nuevamente mi sombrero de pasado presidente de la Cámara de Comercio. Yo creo que al día de hoy Puerto Rico es uno de los sitios más interesantes para invertir, ¿verdad? Y es literalmente por esa cantidad de fondos federales. Ahora, y cambiando el tema y tratando de unir todos los puntos juntos, la situación que estamos viviendo en Estados Unidos con buscarle dónde reducir gastos y la cantidad de fondos federales que ha sido asignado a Puerto Rico, mi preocupación es si esa obra no se comienza nuevamente a acelerar lo más rápido posible, que no vaya a haber
Un clawback.
un clawback y entonces ahí vamos a caer bien similar a lo que está diciendo
No,
Leslie.
precisa. Ahí, sí es un riesgo, pero hay unos fondos que ya han sido obligados. ¿Okay? Ya eso ha sido obligado y estamos con ellos. Y ahora es un tema del desembolso de estos fondos. Y con el shutdown, el riesgo es que estas agencias, FEMA, que maneja y trabaja todos estos temas, pues al estar cerrado, atrase el desembolso de esto. El riesgo, como bien tú dices, está en que hay unos fondos que no están obligados todavía y que podrían ser necesarios para continuar financiando esa inversión durante los próximos 10 años y que se pierdan estos fondos como resultado de esto. Una de las discusiones que ahora mismo hay en el Congreso es, hay un fondo que FEMA tiene, que es para los temas de recuperación de desastres. El presidente pidió 20 mil millones de dólares para solventarlo, porque hoy está en 3 mil millones de dólares más o menos. 2.800,
2
acá lo
millones
tenía,
800.
sí.
Eso es un problema. Se está hablando de le vamos a dar 6 mil millones al fondo, pero con la recurrencia de estos eventos asociados con cambio climático que estamos viendo, posiblemente estos fondos sean insuficientes para poder atajar este riesgo. Y por ahí yo creo que viene ese riesgo que tú estás
De
mencionando.
hecho, Por ahí quería también plantearles la próxima pregunta y ya han comenzado la discusión y es que Manuel Lavoy de COR3 se ha trasladado a Washington y está trabajando con este tema porque él plantea que el Congreso podría frenar o frenó nuevas obligaciones de mitigación de riesgo. Está también pidiendo que ante las alzas de las tasas de interés, pues tal vez y el tema de inflación se le ajuste y se le dé un poco más. En el escenario que está viviendo Estados Unidos, ¿habrá terreno fértil para ese pedido de Puerto Rico de decir, mira, subieron las tasas de interés, esto que estaba obligado y que era tal vez fijo, dame un aumento, eso es como un long shot?
Bueno, es que o sea, no lo veo posible. O sea, yo leí la noticia y me parece que hay cierto optimismo. Yo no comparto ese optimismo, porque el problema que está experimentando Puerto Rico en estos momentos de incremento en los costos de los materiales de construcción, del incremento en las tasas de interés, no es único de Puerto Rico, eso cubre a los 50 estados también. Así que yo creo que hay unos fondos, yo creo que hay unos fondos que se han obligado y se van a desembolsar y debemos contar con esos fondos y debemos planificar en función de la disponibilidad de esos fondos. Todo lo que venga después, bien, pero nuevamente, con el tema del shutdown, con las negociaciones que se están dando, posiblemente esa sea un área que se complique.
Pero aquí, hablando de acá, son quitados. Manuel está haciendo lo que tiene que hacer.
Sí, claro.
O sea, aunque él no logre conseguir el capital que está haciendo, posiblemente logra que no nos reduzcan la cantidad de dinero que nos da Puerto Rico.
Claro, no se va a quedar sentado aquí pensando en lo
Correcto.
peor.
Así que eso que él está haciendo, si lo ves de una manera de proteger a Puerto Rico, olvídate que consigamos más fondos, sino que no me quiten lo que tenemos, porque mire lo que tenemos, la situación que estamos pasando. Yo creo que es la decisión correcta y yo creo que es bastante astuta. O sea, porque si no hacemos eso, ¿verdad? Y no dejamos saber, mira, nosotros no hemos podido todavía ejecutar la obra por completo y le dicen, mira, tenemos el incremento de tasas de interés y todos los otros problemas que estamos teniendo. Esperemos que eso sea el mensaje que llegue, que por lo menos de una manera u otra no reduzca el riesgo del clawback. Así que yo creo que está haciendo lo correcto.
Bueno, desde 1976 hasta ahora, 21 veces ha cerrado el gobierno en este tranque presupuestario. Ustedes, si hoy tuviesen que decir si va a cerrar o van a lograr un acuerdo, ¿qué dirían?
Yo no sé si tengo que tirar la peseta, si tengo que adivinar, es posible que sí estén. Ahora, van a cerrar y la pregunta es, ¿por cuánto va a durar ese cierre? Eso no te puedo decir, como te dije, el historial muestra que han habido cierres de 2 días, 3 días, hasta 5 semanas, va a depender de ese poder de negociación y ceder, tanto por parte del Congreso como por parte del Senado.
¿Cómo usted lo ve?
La realidad, el cierre, yo creo que va a suceder. Y la razón es las complejidades que se están dando alrededor de este cierre en el momento que se está dando, justo antes de ya están comenzando, o sea, ¿cómo se llama? Las campañas políticas, está bien complicado que no se dé. Y enseguida van a empezar a echarse culpa a uno a los otros, a ver quién es el que sale es menos golpeado. Pero la esperanza que yo tengo es que se olviden de la parte política y que se vayan enfocando en lo sustantivo, que es nosotros tenemos que asegurarnos que se pueda reducir los gastos para tener un Estados Unidos que siga siendo, o sea, el líder mundial y siga siendo próspero. Así que eso es mi esperanza.
Bueno, ya veremos de aquí a la próxima semana, sabremos cómo evoluciona este escenario político y económico en Estados Unidos, que cuando dicen cuando allá hay tormenta, aquí también entonces tenemos depresión tropical. Gracias por haber estado con nosotros en este episodio del podcast con los editores. A los amigos de Metro Puerto Rico, los invito a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.